¿Quieres emprender y no sabes por dónde empezar? ¿O ya emprendiste y quieres mejorar tus resultados? Estás escuchando el podcast de Madres Emprendedoras, episodio 7. Nuestra invitada de hoy, con más de 2 décadas de experiencia, nos revelará sus 6 pasos para crear un negocio exitoso. Recordarte que este episodio está sacado de los directos que hacemos en el grupo de Facebook Madres Emprendedoras en España. ¡Buenos días, Madres Emprendedoras! ¡Feliz miércoles! Hoy tenemos en el grupo a una persona súper interesante porque nos va a aportar al mundo emprendedor un enfoque muy corporativo para empezar, desde que empezamos con nuestros proyectos, digamos, a monetizar, organizarnos de una forma estructurada, etc. Os leo un poquito su trayectoria. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Administración de Empresas, mención Banca y Finanzas y posgrado especialista en Negocios Internacionales. Después de más de 2 décadas, trabajando en grandes empresas, decidió fundar su propia empresa de consultoría hotelera. Siendo de origen latino, desde que emigró a España, no solo ha ayudado a empresas del sector hotelero, sino a pequeños empresarios y emprendedores. Voy a ir metiendo a Ana por aquí para ver que no se vuelva a caer. ¡Hola, Ana!
¡Hola! Yo te escucho perfecto, sí. Pues te perdimos por un momento.
Perfectamente, sí. Se puso totalmente negro, pero vamos, eso no nos va a parar. Chicas, no sé si escuchasteis lo que dije antes. Bueno, os hago un resumen súper breve, ¿vale? De quién es Ana, aquí, para que empecemos con este live, ¿vale? Ana, le pedí que estuviera aquí porque ella tiene una visión súper especial de lo que es el emprendimiento, ya que tiene muchísima experiencia en el mundo corporativo y ha logrado traspolar todos esos sistemas, mecánicas, mentalidad, etcétera, al mundo emprendedor con éxito. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejar que Ana sea la que explique mejor su trayectoria. Muchas gracias, Ana, por estar aquí.
Vane, un placer y saludos a todas tus mamás superpoderosas de tu comunidad. Uh-huh. Y bueno, en efecto, sí, soy licenciada, como decías, en administración y tengo muchos años en el área de negocios, como decías, en empresas muy, muy grandes y ayudando a empresarios a, digamos, a potenciar de alguna manera sus negocios. Empecé en el mundo de las aerolíneas, luego atendí al sector hotelero, aún lo sigo haciendo, pero hace unos 4 o 5 años empezaron a llegar a mí propietarios de pequeños negocios, en su mayoría mujeres, y de alguna u otra forma ese como lenguaje y metodología que yo tenía a nivel corporativo lo fui como bajando a cosas mucho más sencillas y prácticas, porque en la mayoría de los casos de esos emprendimientos, la gente empezaba como por ensayo y por error, como empezamos todos. Muchas veces no tenemos claras las estructuras y los pasos a seguir porque nunca nos hemos dedicado a tener negocios antes, sino que, bueno, es algo que nos gusta hacer mucho o es un talento especial. Pero no es suficiente, vamos a decir, el hecho de que ese talento se pueda convertir en un negocio viable y rentable a futuro si no tenemos las estructuras bien, digamos, edificadas desde el momento cero. Porque hay muchos emprendimientos que me contactan y me dicen, Ana, pero es que yo estoy sola, en este momento no me hace falta esa estructura. Y en la medida que lo adoptemos a nuestros proyectos, desde su nacimiento, pues ese crecimiento va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente, lo van a poder monetizar el negocio incluso en un menor tiempo, vamos a decirlo así. Así que, bueno, esa es la idea de lo que comparto generalmente con las emprendedoras con las que trabajo y en todas las formaciones que doy actualmente. En efecto, como describías, empecé con empresas muy grandes en el sector de turismo, empresas transnacionales, luego pasé al área de hotelería. Uh-huh. Y ahí estoy, como decías, hace ya más de 2 décadas.
Bueno, esos son tiempo de experiencia.
Y hace como 4 o 5 años empezaron a llegar a mí negocios muchísimo más pequeños, en su mayoría mujeres que querían de alguna manera montar un restaurante, tener una posada. Y eso se fue como regando la voz, pero a medida que fueron llegando a mí esos negocios pequeños, había un común denominador Incluso entrevisté a 45 emprendedores cuando vi que esto, en efecto, había un punto en común, que era la falta de estructura. O sea, muchos comenzamos porque tenemos un hobby que nos encanta y nos queremos dedicar a eso, o tenemos un talento o don natural y queremos convertirlo en un negocio. Pero la mayoría de las personas arranca sin estructura. Y esa es una, lamentablemente, de las causas de fracaso de más del 70% de los emprendedores que no terminan, digamos, en prosperar esos negocios en menos de 2 años. Entonces dije, wow, quiero tomar todo eso que yo he implementado de alguna manera en empresas grandes, llevarlo a un lenguaje súper sencillo, porque sí es cierto que no necesariamente tiene que ser complejo esas estructuras y esos pasos. Y eso es lo que he hecho en estos últimos 4 años, convertirlos en cursos, en metodologías, en sesiones de mentoring súper prácticas y sencillas donde la gente, bueno, listo, son ABC, esto es lo que puedo implementar. Y mucha gente cree que son cosas, como te decía, cuando crezcamos lo hacemos, ahorita no hace falta porque estoy yo solita, y es todo lo contrario. Si más temprano nosotros implementamos esas estructuras y esas herramientas, el negocio va a crecer más rápido, de manera más eficiente y, evidentemente, asegurando que pueda ser rentable en un tiempo, vamos a decir, prudencial. Evidentemente, cada negocio tiene su velocidad, tiene su ritmo y dependiendo de muchos factores, pero cuando lo hacemos desde el momento cero y arrancamos nuestros emprendimientos con esa mentalidad empresarial, pues ese porcentaje de fracaso disminuye a su mínima, vamos a decir, expresión, ¿no?
Súper interesante, porque coincido contigo en que al principio estamos como, voy a publicar esto a ver si se vende, voy a ver si puedo cobrar, o sea, esto es muy fuerte, pero es súper común. No voy a cobrar al principio por mis servicios, o tiran los precios. Ninguna, o sea, si ustedes queréis ayudar con vuestros talentos, productos, servicios, lo que sea, a los demás, tiene que ser sostenible, porque si no, no se puede mantener en el tiempo. Entonces, sí, hay que pensar de forma estructural, estructural en cuanto al dinero, que es una de las cosas más tabú o que más cuesta, y en cuanto a la organización, y nosotras que somos mamás, más todavía, como no nos organicemos y no nos estructuremos, es muchísimo más complicado.
Y que es muy fácil sentirte culpable. Yo me imagino que a ti también te ha pasado. Y ahí empiezan unos mecanismos en nuestra mente, que yo trabajo muchísimo con mis emprendedoras, porque empiezas a ponerte barreras que no van a permitir que de alguna manera el negocio crezca, ¿no? Pero además de eso, lo que acabas de decir es súper importante. Si nosotros queremos ayudar al mundo con esos talentos que tenemos o esa pasión que hemos identificado, tenemos que sentirnos, uno, merecedoras de que eso va a ayudar a otras personas, y que para poder ayudar a alguien yo necesito venderlo. O sea, yo puedo entregar valor, y tú que estás en el mundo digital igual que yo lo sabes, uno parte de generar una relación con nuestros potenciales clientes es cuidándolos y dándoles valor, educándolos y ofreciéndole o digamos, demostrándole de lo que yo hablo. O sea, ¿por qué yo soy buena haciendo cupcakes? ¿O por qué mis cupcakes son diferentes a los cupcakes de mi competidor? Entonces, bueno, perfecto, pero necesito sentirme que eso, uno, vale la pena, dos, no es suficiente que sea mi pasión. Yo necesito construir un negocio que sea sólido, que sea viable. Cuando decimos viable, es decir, que alguien en el mercado necesite de lo que yo tengo para ofrecer. Y tres, que eso me genere rentabilidad, porque nadie quiere montar un negocio para perder dinero. O sea, no tendría sentido ponernos a hablar de... digamos, no somos una asociación sin fines de lucro.
Exactamente. Y luego viene el famoso me quemé. Me quemé con mi negocio, esto no da, esto no funciona. Y siempre, digamos, delegamos la culpa al pobre negocio, por decirlo de alguna forma, cuando somos nosotras que probablemente no estemos estructurándonos o no estemos haciendo un plan económico o lo que sea, todo lo que conlleva un negocio que sea viable.
Es correcto, sí. Y no solamente es la culpa del negocio, sino del dinero también. Siempre se lo atribuimos a que no tenía suficiente dinero, sí. o como no puedo invertir en mi negocio, no puedo empezar. Y como yo siempre le digo a mis emprendedoras, hay muchas cosas que podemos empezar sin esperar a tener toda la cantidad de dinero que quisiéramos. O sea, yo, mira, he visto tanta gente con tanto dinero y hacerlo tan mal, y he visto gente que sin casi recursos salir, como dicen, como el ave fénix de las cenizas, de la nada, y tener unos casos de éxito extraordinarios. Claro que los negocios necesitan de inversión, o sea, no existe posibilidad de que un negocio no te requiera inversión, no solamente de tiempo, sino de dinero, por supuesto que sí, pero nunca me gusta achacarle como al dinero la razón de no hacerlo, ¿sí?
Sí, es súper, lo que estás diciendo es como para enmarcarlo, porque de verdad es súper importante, esto es un factor común, yo creo que en el 90% de las consultorías que he hecho yo también, la parte inicial es ese tabú, ese problema que hay con el dinero cuando realmente forma parte del plan, es decir, cuántos recursos tengo, de qué dispongo y planear en base a eso.
Así es.
Empezar desde ahí. Ana ha desarrollado un sistema de pasos, ¿vale? Para poder hacer que nuestro emprendimiento, enfocándolo de esta manera, sea exitoso, ¿no? Entonces, yo tenía por aquí apuntado, ¿qué significa que sea exitoso? Yo sé que que lo has dicho así un poco ya con lo que has comentado hasta ahora, pero quisiera concretar, ¿qué significa a nivel de negocios, vale, que un negocio sea exitoso? Porque luego a nivel personal puede significar muchas cosas.
Sí, yo para mí un negocio exitoso cubre tres puntos fundamentales, que sea un negocio que tenga propósito, que sea viable y que te genere dinero. Porque cuando yo hablo de un negocio con propósito, que ya lo vamos a ver en los pasos, es porque de alguna manera ese negocio tiene un significado especial para la persona que lo crea, o sea, para cada una de nosotras. Mis primeros dos emprendimientos que siempre le cuento a la gente que lo dejé en dos, han sido más, pero los dos primeros más importantes los hice no mal, sino muy mal. Y perdí muchísimo dinero. Y una de las razones por las cuales esos negocios hoy, después de 18 años, entiendo la razón por la cual no iban a prosperar, es porque no tenían ningún tipo de conexión conmigo. ¿Y por qué es tan importante que tengamos negocios con propósitos y conectados con lo que a nosotros nos gusta? Porque eso es lo que va a hacer dos cosas. Uno, que yo me tome el suficiente tiempo para investigar, que esté motivada en ir más allá, en ver fuera de la caja, en dar todos los pasos que necesito para hacerlo bien desde el momento cero. Pero además es lo que me va a dar la motivación para quedarme allí el tiempo que sea necesario. Entonces, yo lo resumiría en esos tres pilares, que tenga un significado para mí, que sea viable y que sea rentable. Para mí esas son como las claves del éxito.
Fenomenal, chicas. Os estoy escribiendo por los comentarios, ¿vale? Ana nos entregó, bueno, me envió ahora hace un rato un PDF con los pasos, ¿vale? De los que estamos hablando. Entonces, desde ya lo podéis coger si queréis, tanto para seguir este live como para tenerlo luego a mano, ¿vale? También os voy a dejar por aquí un link, ahora mientras que Ana va comentando más cosillas, de una masterclass que tiene gratuita, súper interesante, que es cómo emprender a pesar del miedo, ¿vale? Tiene además un cuadernillo de trabajo que también es gratuito y lo tiene todo puesto en la masterclass, ¿vale? Entonces, solo para que sepáis, que os voy dejando cositas en los comentarios. Pues empecemos entonces con los pasos sin retardarlo más, ¿no? ¿Por dónde empezamos con este Berkut ejemplo?
Sí, para mí lo más importante es tener la claridad de qué es lo que quiero. Y eso es lo que mucha gente llama como definir tu propósito, tener identificado cuál es mi talento. Pero yo sé que la palabra propósito abruma a mucha gente, ¿no? Y aquí quiero hacer como un inciso. Cuando emprendemos, no necesariamente tenemos la absoluta certeza de cuál es mi propósito de vida, ¿ok? yo tampoco lo tenía claro con este que es mi emprendimiento desde hace 8 años. Vamos a decir, es en el negocio que me voy a quedar por tiempo indefinido en el tiempo para mí. Es mi pasión y es lo que quiero hacer. Pero cuando arranqué, no estaba tan segura, pero había algo dentro de mí que me decía, esto es lo que a mí me gusta hacer. Aunque no lo tenía tan definido como lo tengo ahora en una clave potente, en una frase potente, pero me dejé mucho guiar por mi intuición. Y fue esa intuición y esas ganas de saber, esto me encanta, donde, como les decía antes, me tomé el tiempo de investigar, miré muy bien quién necesitaba de mí, cómo me podía diferenciar de mi competencia y etcétera, etcétera, los pasos que vienen los que vamos a comentar ahora en unos minuticos. Entonces, esto es lo primero, o sea, empezar un emprendimiento. En esta semana hablaba con una chica argentina, sin que estés convencida de que sea algo o que te guste muchísimo o que sea un talento que tienes o que tengas una habilidad especial o es un don o porque ya tengas claro cuál es ese propósito o actividad que quieres realizar por tiempo indefinido, la probabilidad de que te quedes ahí el tiempo que ese negocio requiera es bastante bajita. ¿Ok? Eso es lo primero, lo básico. ¿Ok?
Súper, súper importante. Aparte, eso lo hemos comentado ya en más live de la importancia de hacer algo que nos guste, porque emprender, que os lo venda como que es algo fácil y a camino de rosas, yo cada vez que puedo aprovecho a comentar esto, no lo es, no lo es. Entonces necesitamos que nos guste, necesitamos que nos motive, necesitamos poder aunar, digamos, las fuerzas para seguir ahí, porque es súper, no sé cómo decirlo en español, como rewarding. Tiene sí. Muchísimo, te hace sentir muy bien, te llena muchísimo, pero tampoco tiene la otra cara de la moneda, que es complicado. Así que hacer algo que esté alineado con nosotros es
súper importante. Yo siempre digo que es como una montaña rusa, ¿no? Y el camino no es recto. O sea, tiene curvas, bajadas, subidas, desvíos. Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera te ancla tu negocio. Es recordarte cuando vengan esos momentos de dificultad, ¿por qué empecé? ¿Qué fue lo que me impulsó a crear este negocio? Y generalmente, aunque no lo tengas 100% claro al principio, irá apareciendo con mayor claridad con el tiempo. Va a ser una fuerza tan grande para ti que incluso es lo que te hace actuar frente al miedo. Es lo que, de alguna manera, aunque estés cansada, aunque quieras en algunos momentos tirar la toalla, como decimos, hay algo más fuerte que tú que te dice, dale. Entonces, por eso para mí es el primer paso, ¿ok?
Fenomenal. Primer paso, propósito, chicas. Sí. Segundo paso, tengo apuntado por aquí, oportunidad.
Ajá. Entonces, este es el paso que casi nadie hace. Es decir, me quedo en el que me encanta, tengo claro o más o menos claro o bastante claro cuál es mi propósito o mi pasión, pero entonces no me doy la tarea de investigar qué hay en el mercado. Es decir, qué oportunidad de mercado coincide con ese talento que yo tengo para ofrecer. ¿Dónde está ese potencial cliente que le pudiera interesar lo que yo tengo para ofrecer? Y esa es la base de todo. Es decir, si eso no lo hemos verificado con todos, como digo yo, los juguetes y con una claridad absoluta, entonces la probabilidad de que ese negocio no venda y no crezca va a ser muy alta. Uh-huh. Porque muchas veces, si ese proceso no lo tenemos claro, no podemos ir al paso 3, que es donde vamos a construir realmente eso que el cliente espera de mí. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es otra súper lección, en mi caso, más que aprendida. Esos dos primeros emprendimientos, no solamente los míos, sino con los clientes con los que he podido trabajar, cuando ese proceso no se hace bien, entonces de verdad que los negocios se vienen a pique. En mi caso, uno de mis más grandes fracasos fueron unas jugueterías que montamos en Colombia. Y estas jugueterías tenían un concepto de sala de fiestas como internas, o sea, que podías ir a comprar los juguetes, era una cosa de sueño. O sea, imagínate entrando a la tienda de... Copiamos el estilo de esta tienda en Nueva York, que ya no existe, que era una juguetería súper famosa, que era una belleza, o sea, tenía unas cosas de madera decorada. Bueno, o sea, nos enloquecimos, literal. Pero el mercado colombiano no invierte en hacer esas grandes fiestas como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Venezuela. Uh-huh. Entonces ahí fue el primer totazo que nos dimos. Uh-huh. Perdimos muchísimo dinero, la gente no invertía en estas súper tortas decoradas, eran fiestas súper sencillas, generalmente eran en parques o en sus propias casas, con lo básico, sin contratar ni esto, ni magos, ni payasitos, o sea, nada de eso. Y el no haber investigado lo suficiente, habían unas líneas de juguetes muy exclusivas, pues tampoco el mercado estaba dispuesto a pagar ese tipo de productos. Uh-huh. Y ahí fue cuando, por no haber validado bien esa oportunidad de negocio versus lo que nosotros creíamos que podía ser bueno, fue que nos fue bastante mal.
Digamos que es como hacer un match entre oportunidad y propósito.
Correcto.
Hay que cruzar ambas cosas.
A mí esto me pasó, se tiene que unir en un punto de encuentro. Yo no sé si tú has visto, yo lo he publicado en algunas sesiones que he hecho de live. Cuando no lo tenemos claro, yo siempre le doy a mis estudiantes la lámina del Ikigai. Luego te la paso y la puedes compartir en el grupo.
Gracias. Sí.
El Ikigai es una teoría japonesa que se llama, las siglas en traducidas al español, significa tu razón de ser. Uh-huh. Entonces, que los japoneses son sabios de toda la vida y a mí me encanta estudiarme sus costumbres y sus teorías, como por ejemplo la de los ciclos de mejora continua, uh-huh. el Kaizen, de Kaizen. Cómo... Sí, entonces estas otras de las tantas teorías de ellos, de que incluso hay algunos autores como Deepak Chopra que lo llama, está como dentro de sus leyes de éxito. Y básicamente lo que te dice el Ikigai es, identifica tu talento en lo que tú a lo mejor tienes como know-how, es decir, lo he aprendido por experiencia, lo que he estudiado, pero habla de una parte muy importante. ¿Qué necesita el mercado y qué está dispuesto a pagar el mercado por ese talento que yo tengo para ofrecer? Uh-huh. Entonces son todos como circulitos que se van uniendo y en el centro es donde realmente está nuestra propuesta de valor, que está en uno de los pasos que te compartí para la comunidad. Uh-huh. Y eso es súper importante. Si yo no puedo unir ese propósito o esa razón de ser con una oportunidad real del mercado, entonces el negocio no va a prosperar.
Uh-huh. Muy interesante. Entonces, paso uno, propósito. Paso dos, oportunidad. Y paso tres, tengo por aquí propuesta de valor.
Exacto. Entonces, ¿dónde se unen estas dos cosas en una propuesta de valor? ¿Qué significa propuesta de valor? Es tener claro en una frase concreta qué voy a hacer yo por ese potencial cliente. Es decir, si ya yo he validado dónde está esa oportunidad, es porque he hecho una investigación previa de mercado en saber quién es mi potencial cliente y el nicho al que yo me voy a dedicar. Digamos que esas serían como las dos características principales de una investigación de mercado, aparte de los precios, de la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez que yo identifico el nicho y quién es mi potencial cliente, entonces construyo esa propuesta de valor. ¿Qué significa tener en una frase como parecida a la misión? ¿Qué necesidad voy a cubrir yo o qué deseo? Porque hablamos de necesidad cuando solucionamos algún problema, pero suponte que lo mío es hacer fiestas de cumpleaños. Entonces, bueno, ¿cómo yo cubro ese deseo de ese nicho de mercado con los servicios que yo tengo para obtener un resultado? Es decir, la diferencia entre la misión que generalmente vemos publicada a nivel empresarial y una propuesta de valor es que yo detallo cuál es el problema o deseo que tiene mi potencial cliente. La misión simplemente dice a qué me dedico, a solucionar ese problema. Pero la propuesta de valor va un poquito más allá. Digo, parto del principio de que esta persona tiene este problema que yo puedo solucionar con mis servicios o con mis productos para que logre X resultado. Y eso lo tenemos que tener tan claro como en una frase. De hecho, hoy por hoy, dada todos los temas de copywriting y toda la avalancha de información que tenemos, muchos usamos la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es más concreta. La misión lo vemos como algo como más efímero, como más soñador, como mi frase motivadora. La propuesta de valor va directo al grano. ¿Qué puedo hacer yo por ti para que obtengas X resultado y te liberes de ese problema? Punto. O sea, tenemos que ser tan contundentes como esa frase. ¿Para qué? Para que ese cliente diga, ah, me está hablando a mí. Esa soy yo. Y eso es lo que te ayuda a captar la atención de ese potencial cliente en medio de una avalancha de gente vendiendo, como nos está pasando hoy por hoy en las redes sociales, ¿no?
Sí, que te sientas identificado al instante, digamos.
Correcto.
Dice, ostras, yo estaba buscando justamente esto.
Es correcto.
Eso es. Pues entonces tengo por aquí, primero los estoy compartiendo en el grupo, ¿vale? Primero, propósito. Segundo, oportunidad. Tercero, propuesta de valor. Cuarto, tengo por aquí, propósito.
Propósito. Entonces, claro, yo digo, listo, ya investigué el mercado, ya sé cuál es la oportunidad, ya sé qué puedo hacer yo por ese nicho de mercado. Ahora, tener mi negocio con propósito es diseñar y crear todo lo que ese negocio necesita internamente como, vamos a decir, como estrategia futuro para cumplir con esa propuesta de valor. Y cuando hablamos de negocio con propósito, precisamente viene de eso, porque va a ser la consecuencia de tener mi propósito personal unido al propósito de mi negocio.
Vale. ¿Okay? Este sería el propósito del negocio. El primero estábamos hablando del propósito personal.
Ya no es nada más un hobby, sino que yo con ese hobby puedo ayudar a alguien. Y además de ayudar a alguien, yo puedo tener una visión de futuro, decir, ok, de aquí a 5 años yo quiero ser la primera empresa de cupcakes de mi país en producir postres para niños diabéticos. Entonces ya aquel hobby que era simplemente porque mis amigas me llamaban a pedirme cupcakes, ya tiene otra connotación. Ya está enfocado a niños diabéticos, que esos niños pueden tener una celebración de cumpleaños con un postre bellísimo y que se lo puedan comer sin afectar su salud. Eso sería como un ejemplo súper sencillito, así como para alinear las 4 pasos que llevamos hasta ahora desarrollados.
Perfecto. Estoy tomando nota por aquí todo lo que está diciendo Ana.
Tranquila.
Súper estructurado y genial, súper claro.
Sí, luego tenemos el quinto, y tú, que si mal mi memoria no me falla, es el producto.
El producto, eso es.
Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces yo digo, listo, me encantan los cupcakes, pero si hubo alguna partecita que yo no verifiqué bien en esa oportunidad de negocio, acuérdense que los negocios se tratan de lo que la gente quiere, de lo que mi cliente necesita. Está bien que me guste. Yo lo explico muchísimo porque siempre tengo emprendedoras con cosas de moda. Y es verdad que tú no vas a poder producir, diseñar una bisutería o una blusa que tú no te pondrías. Evidentemente, debe ser así. Pero más allá de eso, lo importante es lo que piense tu cliente. Yo tengo que diseñar en base a esa oportunidad real que ya yo investigué. Dentro de lo que yo haría como primer fan número uno de mi negocio, porque si no, yo no puedo vender algo que a mí no me gusta totalmente. Pero entonces diseño los productos en base a lo que el cliente necesita en realidad, pero que además supere sus expectativas. Nadie se pregunta cuando está diseñando, bueno, ¿qué tengo que hacer? No para hacerlo bien. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona se quede boquiabierta con lo que yo tengo que ofrecer? Porque ese va a ser el elemento diferenciador frente a tu competencia. Y cuando estés estructurando esa propuesta de valor, ya tú en esa previa investigación de mercado, cuando visualizaste la oportunidad, tienes que tener claro qué está ofreciendo tu competencia y dónde entro yo con algo diferente a lo que está en el mercado. Porque querrámoslo o no, así como nosotras, tienen que haber miles de otras personas hablando de lo mismo. Habrá miles de personas haciendo cupcakes, hay miles de marcas de moda. Siempre tenemos que encontrar en ese diseño de nuestros productos cuál va a ser mi elemento diferenciador. Para yo decirle a la gente por qué me va a comprar a mí y no le va a comprar a Vanessa, por ejemplo.
Como tu marca, tu huella, digamos, en lo que hace. Haciendo un inciso aquí rápido, hay otra cosa muy común que es el sentir que estamos en competencia, digamos, con los demás, ¿vale? En cierta forma puede que sea así, pero realmente actualmente ya ni siquiera se maneja ese tipo de cosas, ¿sabes? Digamos que cada uno le imprime, aunque yo también doy consultoría a madres y mujeres emprendedoras igual que Ana, pero nuestros enfoques son diferentes, hay espacio para todas. Ajá, ¿Qué es la forma de crecer actualmente? Hacer colaborar con los demás, porque al final lo que vas a hacer con eso es aportarle muchísimo más valor a tu comunidad, a tus clientes, a sus clientes y a todo el mundo. Entonces, lo del factor diferenciador, aprovecho que lo comentas para decir que no tengáis miedo a que haya otras personas que hagan lo mismo que hacéis vosotros, lo mismo entre comillas, ¿vale?
Así es.
Porque cada una le imprimimos nuestra huella personal, cada una empatizamos con las personas de una forma distinta, trabajamos de forma diferente, es imposible, a menos que seamos clones, que hagamos las cosas de forma igual. Entonces, no tengáis miedo a contar vuestra idea, a hablar de ella todo el día, a colaborar con gente que al menos a priori haga lo mismo que vosotras. Mira, aquí en el live está Ana, ha estado Samantha Cortés de Orense, también consultoría Neus Virgili, que también es un encanto, también consultora de madres emprendedoras. ¿Y qué más da?
Claro, es que yo siento que cada uno tiene algo que aportar, ¿sabes? O sea, tu experiencia, tu know-how, tu trayectoria es distinta a la mía.
Eso es.
Y no todas somos buenas haciendo de todo, y eso es lo bonito de colaborar, o sea, que podemos hacer equipo, nos podemos complementar, por eso hoy por hoy las alianzas y aunque suene cliché, pero en la unión está la fuerza.
Sí, total.
Yo, por ejemplo, tengo ahora en mi academia una alumna que hace muy parecido a lo que yo hago a nivel de consultoría presencial. Y le doy todas las herramientas, todos mis ejemplos. Mira, esto es lo que a mí me ha funcionado, esto es lo que yo pongo en práctica. Y, además es un proceso lindísimo porque lo comparte con sus clientes y me dice, Ana, mira lo que me pasó. Y a mí se me van ocurriendo nuevas ideas también. Entonces, yo siento que el hecho de que haya muchas personas o propuestas similares a la nuestra, hay demasiada gente allá afuera que necesita nuestro mensaje y lo que cada una tiene para dar. Es mucho más la masa de gente que está allá afuera que los que estamos ofreciendo algo. Así sea igual, pero yo prefiero hacerlo, ojo, y no intentarlo. Yo nunca uso el verbo intentar, sino hacerlo y buscar mi nicho y buscar dónde está mi área de genialidad para compartir con el resto de la humanidad. Y que obviamente lo que vaya a hacer, ponerle, como dices tú, mi historia, mi toque personal, mi carisma particular, mi don de gente, lo que cada quien tenga para aportar es maravilloso. Y ese va a ser el elemento diferenciador.
He estado tomando notas, ¿vale?, de lo que dices. No los logro copiar todas, pero aquí tengo dos cosillas de las que quisiera también comentar. Hay una cosa que dijiste y es poner el foco en el cliente, que es verdad y lo nombramos muchas veces y de hecho lo acabamos de comentar, que es importante que sea algo que nos guste, pero el negocio, nuestros negocios, no se tratan de nosotros. A nosotros nos benefician, nos hacen crecer, nos hacen felices, etcétera. Eso es verdad. Pero el foco, cuando uno hace las cosas, debe estar puesto en las personas. Sin ir más lejos, los live. ¿Qué he pensado yo para hacer los live? Es muy simple. ¿Cómo puedo ayudar a las madres que están en la comunidad? ¿Cómo les puedo aportar valor de la forma más simple y más grande que puedo? trayendo todas esas personas geniales como Ana que he ido conociendo para proyectar su sabiduría y sus conocimientos y su experiencia en la comunidad. Punto final, ¿dónde está el foco ahí? ¿Está en mí?
No,
está en ustedes, está en el cliente, y así es donde tenemos que trabajar. O sea, no olvidarnos de nosotras mismas, pero siempre pensar en la persona que está del otro lado. Eso es una cosa que dijiste que me gustó muchísimo. Otra cosa que comentaste es las cosas que las personas necesitan, ¿no? En cuanto a la propuesta de valor, siempre pensar qué es lo que necesita el cliente. Yo quería hacerlo simplemente como una especie de apunte ahí, porque hay veces que no es, la misma persona no sabe lo que necesita.
No lo tiene claro.
O sea, tienes un cliente que realmente no sabe exactamente qué necesita, pero quiere algo. O sea, el quiero y el necesito son muy como tricky, son los dos como muy esto. Entonces, hay veces que hay que pensar también en qué es lo que quiere, porque a lo mejor es lo que quiere, ella lo que quiere es caber en un vestido que no cabe. Entonces, pero no está pensando en qué necesito yo para poder meterme en ese vestido, ¿no? Entonces, hay que pensar, yo siempre pienso que las dos vertientes, el que quiere, pero también el que necesita, pero también el que quiere, porque a lo mejor piensa que, incluso a lo mejor piensa que necesita algo que no es lo que necesita, porque no va a llegar a lo que quiere cubriendo esa necesidad.
Sí, suena así enrevesado, pero es exactamente así. Y 100% de acuerdo contigo, y es lo que yo invito a la gente a hacer en el último paso, que es validar. ¿Y en qué consiste el proceso de validación? En eso exactamente que acabas de explicar. Muchas veces la gente ni siquiera sabe por qué compra, punto número uno. Dos, tenemos que tratar de leer nosotros entre líneas. Es decir, tenemos que convertirnos en unas expertas en tener ese olfato que se va obviamente adquiriendo con la práctica de realmente cuál es la verdadera razón que va a motivar a ese potencial cliente a comprar. Y esa verdadera razón generalmente tiene dos características súper importantes. Miedo, que es lo que justifica la compra, y finalmente es una emoción, que detrás de esa emoción va a estar el miedo con distintas caretas. Miedo a que no me acepten, miedo a verme fea, miedo a no lograr lo que quiero, miedo a no sentirme realizada, miedo a no estar segura, miedo a no tener claridad, miedo a no tener los pasos claros. Pero al final es el miedo disfrazado de muchas cosas. Y eso es lo que realmente, tú lo describías con otras palabras, pero es exactamente eso. Muchas veces es un quiero que no sé cuál es la razón detrás, la verdadera razón de lo que esa persona quiere. Y detrás puede haber una necesidad, un miedo, o un deseo, un placer que no ha cubierto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que escarbar, digamos, tener un beta, que llaman digitalmente, pero toda la vida hemos hecho productos de prueba. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo sencillo del cupcake, lo mismo, hacer unas pruebas y darlo a conocer. Y ahí hacer una encuesta, yo siempre recomiendo que miremos a la gente, porque ahí vas a captar que lo que tú exactamente acabas de explicar. Vas a ver la reacción y la expresión de la gente frente a lo que a la emoción que le transmite tu producto. Felicidad, placer, calma, alivio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú vas a hacer una serie de preguntas, que para eso hay varios cuestionarios que siempre comparto con mis estudiantes, para que vayan a lo seguro. Entonces, eso va a ser totalmente diferente que salir al mercado a vender algo donde tú no tienes ni idea cuál va a ser la reacción de ese potencial cliente, si realmente va a cubrir ese deseo o esa necesidad, pero que además esté dispuesto a pagar.
hay un nombre para esto, bueno, Lean Startup, sacas el producto y lo compruebas. Antes de ponerte, como comentabas tú, a hacer una juguetería preciosa, increíble, pues hacerlo de la forma más menos costosa y más simple posible para ver si ese mercado de verdad lo compraría. En el momento en el que sacan la billetera y lo compran, está validado. Porque ya hay un interés. Una persona que está dispuesta a invertir en ti, en tu producto, en tu servicio, lo que sea, te está validando la idea. Entonces, siempre es bueno, antes de agarrar y hacerse la mega página web que nos ha costado un montón de dinero con los desarrolladores que he contratado, sistema propio, no sé qué, y un montón de rollos, porque eso lo he visto un montón de veces, y luego lo sacan y mariposas. O sea, no, nadie lo compra. Entonces, ¿habéis validado esa idea? No. Entonces, es súper importante lo que dice Ana. Y validarla pronto. Hay una frase que dice, no me acuerdo, creo que es el CEO de LinkedIn, que si tienes vergüenza de tu producto o tu servicio, es que lo estás sacando bien. Si no tienes vergüenza, no sientes vergüenza de él, es que lo has sacado muy tarde.
Muy tarde, así es. Uh-huh. Y yo siento que ahí también hay muy pocas personas, y me encanta lo que comentabas antes de que no se trata de nosotros. Ahí es cuando encaras a tu ego y dices, cuando recibes ese feedback que es oro puro, como digo yo. Pero esos son los ajustes que realmente van a permitir que tu producto se venda con éxito. Tienes que estar abierta a recibir ese feedback. Yo siempre le digo a la gente, por lo menos pruébenlo con 10 personas o encuesten a 10 personas para que tengan una idea representativa. Habrán algunos feedback que están muy bien y son críticas constructivas, habrán otros que no tanto, no importa, pero tendrán una mezcla de un grupito más o menos de personas. Yo, por ejemplo, mi programa online lo entrevisté a 45, habían personas de todas partes del mundo. Entonces, eso fue lo que me permitió entender de, oye, este sí es un contenido que la gente necesita. Hay una necesidad común, hay un dolor común, hay una falta de claridad en todas estas personas. Y así fue como el programa salió al mercado, pero previa, incluso pagué publicidad de Facebook para hacer esas entrevistas. Entonces, ese es el paso para mí. Y además que la gente piensa, eso lo voy a hacer una sola vez. No, lo tenemos que hacer de manera constante en nuestros negocios, indistinta a la etapa en la que estemos. Porque esos son los famosos ciclos esos de mejora continua que te decía al principio que compartieron los japoneses de hace décadas.
La metodología Kaizen.
Sí, porque eso es lo que te va a permitir estar como en la mejor curva de tu negocio, en la curva de la excelencia. Es decir, estoy continuamente preguntándole a la gente cómo se siente, cómo está el producto, qué le puedo mejorar, qué le cambiaría, qué le agregaría o qué le gustaría en una próxima etapa. Punto número uno. Y punto número dos es lo que te va a permitir seguirle vendiendo y fidelizando a ese cliente que ya te compró una vez.
Todos estos pasos comentabas al principio que aumentan nuestra posibilidad de éxito, ¿vale? Nadie nos puede garantizar, ¿vale? Esto también es bueno decirlo, que vayamos a tener éxito porque son una serie de variables que no podemos controlar y son muchísimas. Pero esto hace que nuestras probabilidades de éxito aumenten, tomárnoslo con seriedad y con organización desde el principio, ¿vale?
Así es.
Y que sea algo que nos guste. Todo. Si hacemos que todos estos elementos se unan en un mismo punto, digamos, tenemos muchísimas más probabilidades de éxito. Pero quería que nos comentaras por qué, cómo estos pasos, específicamente estos 6 pasos, nos ayudan a que tengamos más éxito. Y lo quiero escuchar de tu experiencia.
Mira, yo soy como una persona como muy friki del estudio y me encanta leer y a mí me dio muy duro haber fracasado en esos 2 emprendimientos. Quizás porque en esa época o en esa etapa de mi vida era muy perfeccionista. Digamos que ahora soy una perfeccionista mejorada. un poco más desde el punto de vista positivo. Pero yo me puse a investigar qué era lo que pasaba. Además, que no solamente habían sido mis errores, sino que cada vez que yo estaba con estos grandes empresarios, pues yo fui como recolectando información. Y para mí fue una escuela el haber estado con gente que empezó como nosotras y hoy en día tienen unas empresas millonarias, o sea, son empresarios súper exitosos. Y cuando yo me ponía a resumir cuáles eran los elementos de éxito de estas personas, ¿dónde podía yo, digamos, contrastar lo que los había llevado a ellos al éxito y la razón por la cual yo no había tenido éxito en esas dos primeras ocasiones? Yo las resumí en estas cinco cosas. Pero además, investigando estadísticas y yendo más allá de, bueno, ¿qué decían los estudios? No solamente lo que yo he comprobado por mi propia experiencia, sino ¿qué decían los estudios de cuáles eran los cinco errores más comunes de los emprendimientos que fracasaban en menos de 2 años? Estaban estas cinco cosas. La falta de claridad de qué quiero, a qué me quiero dedicar, qué quiero lograr, a dónde quiero llegar, cuánto quiero ganar. El no tener un propósito conectado a ese negocio, era lo que decíamos, no solamente es el propósito del negocio, sino cómo eso se conecta conmigo. El no tener estructura, no tener los pasos claros, no tener esa misión y visión a futuro de en quién me quiero convertir. No saber vender. Oh my God. Yo, o sea, he escrito no solamente artículos de eso, sino que tengo varios videos sobre el tema de las ventas, porque nos da vergüenza, porque nos consideramos que no somos lo suficientemente buenas. Entonces, todos esos pasos, de alguna manera, te ayudan a no cometer esos cinco errores que yo los cometí toditos, todos. O sea, no me faltó ninguno.
Yo me considero culpable también, no te preocupes.
Y yo dije, wow, entonces, cuando tú haces todos estos 6 pasos, evidentemente vas a salir a la calle con una tranquilidad, con una seguridad, con una confianza en que lo que estás haciendo realmente, hay alguien que lo necesita, que lo quiere, que lo desea, que lo hace feliz, que le soluciona la vida, o que le transforma la vida, o que lo inspira, o que lo motiva, no importa de qué sea el emprendimiento. Y cuando te hablen o te pregunten qué haces, lo vas a hacer con una naturalidad y una espontaneidad, que eso es lo que te hace ser una vendedora estrella. Cuando tú conectas con ese emprendimiento y se te sale por los poros y empiezas a transmitirle a la gente esa emoción y esa ilusión que tienes por tu negocio, lo que va a recibir tu cliente a cambio, tanto en el producto físico como en lo que tú le vas a prestar de servicio, va a ir con esa carga, con ese chorro de energía positiva. Entonces, realmente tu enfoque no va a estar única y exclusivamente en perseguir un resultado, sino que la verdadera esencia del negocio parte en lo que tú haces por la otra persona. Uh-huh. Es en esa huella que tú decías que dejamos en el mundo o en el nicho al que nos querramos dedicar. Y eso hace toda la diferencia, porque tener negocios únicamente para producir dinero es como le digo yo a la gente, dejemos ese apartado para cuando tengamos excelente utilidad en nuestros negocios y querramos multiplicar nuestro dinero. Perfecto. Pero que tu, vamos a decir, tu fuente principal de ingresos, el enfoque está en lo que tú haces por la otra persona, en el servicio, en lo que va a transformarse la vida de esa persona. Y eso le va a quitar a tu negocio todo dejo o huella de vender con la urgencia de que no tengo el dinero para comer o no tengo el dinero para sobrevivir.
Uh-huh. Hay una cosa que la gente al principio no se cree, que yo a veces lo comento, y es que cuando ya tú estás en el negocio ese que te hace tilín, como cuando estás enamorado, lo que comenta Ana, que yo me quiero quedar aquí haciendo esto para siempre. Cuando tú logras conseguir eso, el dinero, va a sonar súper, súper fuerte, pero el dinero ya no importa. Sí importa porque es necesario, ¿vale? Pero ya no es tu foco principal. Tú no estás trabajando para conseguir dinero porque el dinero llega, porque tú vas más allá. O sea, tú hablas de eso y se te ponen los pelos como escarpias porque te encanta lo que estás haciendo. No te cuesta nada, da igual la hora, da igual todo. Entonces pasa a un segundo plano y cuando vienen tus clientes súper contentos porque ya no solo tú estás teniendo éxito, sino que ellos están teniendo éxito, Es como la madre que ve a su hijo, yo que sé, graduarse, uh-huh, o feliz con lo que está haciendo en un musical, cualquier cosa. Entonces, sientes esa alegría como si fuese tuya propia. El dinero pasa a un segundo plano.
Sí, y que el hecho de que esté en ese plano no significa, lo que dijiste es perfecto. No quiere decir que el dinero no sea importante. Claro que sí, fue lo que dije uh-huh, al principio. La gente, yo no puedo ayudar a más personas si no gano dinero. Sí, en la medida que yo tengo más dinero, voy a poder ayudar más, voy a poder hacer crecer mi negocio y llegar a más gente, voy a poder ponerle más calidad, estar en más plataformas y contratar gente, generar uh-huh, empleo. Y para eso el dinero es el vehículo primordial. Pero mi energía, la energía de mi negocio y la esencia de mi negocio está amarrada a ese propósito o a esa razón de ser de mi negocio, a esa esencia que sería el propósito de mi negocio, uh-huh, que es mucho más grande que el dinero que voy a facturar. El dinero será la consecuencia de esa belleza que hayamos creado, de todo ese amor que estemos entregando con nuestros negocios. Si hagamos zapatos o seamos coach, no importa el tipo de emprendimiento. Mientras haya todo este trabajo previo antes de crear nuestros negocios. Y mucha gente me dice, pero Ana, ya empecé con el pie izquierdo. No importa, o sea, toda experiencia es un aprendizaje. Yo no, o sea, en mi vida, yo siempre digo el lema, lo peor que me puede pasar es aprender. Mari Forleo dice, por ejemplo, o gano o aprendo, pero no existe fracaso en su vida. Entonces, bueno, perfecto. No importa cuál sea el lema que usemos, el que más nos guste y nos enganche, pero si ya empezamos y no teníamos toda esta estructura, perfecto, lo podemos hacer de ahora en adelante, ajustar lo que haya que ajustar, rebobinar lo que haya que rebobinar y mirar hacia adelante.
Eso, por aquí Ada comenta que lo resume muy bien en una frase, eso la gente lo palpa, y es que es así, no lo puedes fingir. Si tú de verdad estás enamorado de tu negocio, la gente, sin que tú se lo digas verbalmente, lo vas a ver, la gente lo palpa, lo vas a transmitir y es, vamos, brutal.
Y sabes que esa es la manera más eficiente de vender, ¿no?
Sí.
Porque otro de mis lemas favoritos es vende sin vender. El último artículo de mi blog habla sobre eso. Cuando la gente me pregunta, Ana, yo no me considero que soy especialista en ventas. De hecho, toda mi vida dije, léanse el artículo porque cuento la historia. Toda mi vida dije que los comerciales eran unos vagos. Y yo no me gustaba en las ventas para nada. Pero cuando estoy hablando de lo que hace mi negocio y de los cursos que doy, yo vendo sin vender porque yo no necesito decir, o sea, la gente es la que me pregunta sola, Ana, dime lo que vale que yo te lo pago, ya veré dónde lo saco. Eso de que te dé miedo hablar, como decías al principio, de lo que cuesta mi trabajo, para nada, o sea, yo siento una pasión tan grande por lo que hago y sé el efecto que eso causa en la gente que estoy absolutamente tranquila con que eso vale un dinero. A mí me costó 20 años y más de $150,000 en pérdida llegar a esta fórmula simple de 6 pasos.
Por eso. Dice simple, pero no es tan simple, porque para poder hacer eso y poderlo organizar de la forma en que tú lo has conseguido, lleva un tiempo. Por eso nosotras somos las primeras que tenemos que poner en valor lo que hacemos, porque no son 6 pasos, son, como dices tú, 20 años y muchísimo dinero, y te apuesto que muchísimos dolores de cabeza y muchísimas lágrimas y muchísimos de todas cosas. Así que somos nosotras las primeras responsables de poner en valor nuestro trabajo, porque si nosotros no le damos el valor que tiene, Nadie lo va a hacer.
Uh-huh. Así es.
He puesto por aquí abajo que está rodando el Instagram de Ana también para que que también la podéis conseguir en Instagram, me refiero, y he ido dejando en los comentarios también su página web por si queréis averiguar más sobre ella. Hemos estado hablando mucho sobre cómo iniciar el negocio, ¿no? Y si lo has iniciado, ¿cómo hacer para recalcular si no te está yendo como quieres que te esté yendo, digamos, aplicando estos pasos? Ajá. Ahora yo quisiera saber, ¿Qué pasa cuando nosotros nos está yendo bien, pero queremos escalar? Que eso sería, uh-huh, digamos, el siguiente paso. Entonces, ¿por qué los negocios se estancan y no crecen? ¿Y qué podemos hacer, digamos, para crecer?
Generalmente, o la experiencia que yo he tenido, es falta de estructura. Uh-huh. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una emprendedora que le ha ido muy bien, pero ya llegó a su tope. Uh-huh. Ya no puedo crecer más. Entonces ahí hay dos claves. Una, la estructura. Es decir, cuando yo hablo de estructura es procesos automatizados, claridad de cuál es mi siguiente paso, qué recursos necesito para vender más, qué tengo que reforzar, porque para vender más también necesito más horas, necesito más producción, necesito más recursos. Pero también, ¿cuál es el modelo que me va a hacer escalar mi negocio? Es decir, uh-huh, si es un negocio físico, para yo poderlo escalar, bueno, tengo que empezar a evaluar cuáles son esos modelos de crecimiento viables. Franquicia, el mundo online. Yo ahora he incluido en todas mis formaciones, y tú que tienes más tiempo que yo quizás en el mundo digital, todo lo que nosotros podamos migrar al mundo digital, sí, es igual a expansión de nuestros negocios. Es decir, yo puedo empezar con un negocio físico, perfecto. Ese es mi primer paso. Volvamos al mismo ejemplo de los cupcakes. Bueno, si yo soy repostera, ¿cómo puedo expandir? Ya me fue muy bien. Bueno, tengo, uh-huh, dos vías para hacerlo. Yo puedo crear más tiendas, estandarizar mi receta y lo que yo hago a través de franquicias o asociándome con potenciales inversionistas que crean en mi marca, que me ayuden a abrir más locales. Uh-huh. Y dos, yo puedo enseñar mis recetas a nivel digital.
Exacto.
Porque la escalabilidad depende de que el negocio no necesite de mi presencia física para crecer. Uh-huh. Parte de lo que yo hago con mis chicas en el propósito del negocio es que tengan esa visión desde ya, desde este momento cero o menos uno o más o menos tres, cómo yo puedo imaginarme mi negocio crecer a ese nivel. Es decir, cómo puedo migrar al mundo digital, cómo puedo llegar a masas. Porque no siempre nos vamos a quedar en este momento chiquitico. Y aunque quizás hayan estructuras que no necesito hacer ya, ellas salen con las herramientas para decir, ah, bueno, ya yo sé qué tengo que hacer para estandarizar los procesos de mi negocio porque le doy las herramientas. Ah, ya yo sé que existe un mundo digital que Ana me explicó cómo puedo entrar y cuáles son los primeros pasos que tengo que dar. Uh-huh. Entonces, tener esa visión temprana de que puedo llegar allí, haga tortas, tartas, haga ropa, haga zapatos, de clases, uh-huh, es súper vital. Como dice Jürgen Clark, ahorita uno de los tesoros a nivel de venta es enseñar. Todo lo que nosotros podamos hacer a través de la educación en el mundo digital es bien manejado y bien logrado, se puede convertir en una mina de oro futuro. Entonces, piensen, por ejemplo, como una posibilidad para escalar sus negocios, ¿cómo puedo enseñar lo que ya yo sé? Uh-huh. Si yo soy experta en cupcakes, enseña a otras a montar un negocio de cupcakes escalable y rentable. No solamente le das el modelo de negocio físico, sino también le puedes dar el modelo de negocio digital. Puedo dar clases de cómo hacer los cupcakes en el menor tiempo para diabéticos, para celíacos, para fitness, para lo que sea. Orgánicos, saludables, con ingredientes naturales. Y eso es una manera de poder escalar. Los negocios que no tengan esa posibilidad, y por eso a mí siempre me gusta hacerlos del momento cero, porque ya ahí cubres las aristas de qué voy a necesitar a futuro para poder escalar. Es decir, uh-huh, no tengo que rediseñar todo mi negocio llegando allí, que es lo que, por ejemplo, me está pasando con esta chica. Hay cosas que ella ofrece que ya no va a poder seguir ofreciendo porque no es un modelo escalable. Uh-huh. ¿Sí?
Corre, apuntando más cosas de todo lo que estás diciendo, también añadiría el tema de, para escalar, es importante de que empecemos a pensar, bueno, eso es bueno desde el principio, que tenemos que delegar, ¿vale? Uh-huh. no podemos hacernos, digamos, responsables de todas las cosas que hay que hacer en nuestro negocio. Está bien que al principio, bueno, nos hagamos la web, nos hagamos no sé qué, pero llega un punto en el que tenemos que enfocarnos en eso, en el crecimiento. Y todas las demás cosas que no tengan que ver directamente con ellos, normalmente cuestiones técnicas, contables, etcétera, uh-huh, hay que delegarlas. Porque okay, si no, lo que es la escalabilidad es complicada. Como comenta Ana, el mundo online nos ofrece una oportunidad sin precedentes en lo que tiene el tema de escalar. Estamos viviendo un momento que, como bien dices, es de oro, ¿vale? Para escalar, digamos, en esa dirección a través del mundo online. Nosotros, bueno, como beneficio añadido, no solamente llegas a muchísimas más personas, millones, las que sea, porque haces las cosas una vez y las reproduces millones. No solo eso, sino que también te permite desgeolocalizarte. Es decir, tú puedes estar aquí en España, como es mi caso, y tener tu negocio en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, no sé qué, que suena muy increíble, pero es que todo es desde la silla de mi oficina. O sea, eso, el mundo online, digamos, aparte de llegar a mucha gente, nos ofrece el poder llegar a mucha gente en cualquier sitio.
Así es, eso me encanta. Sí, no, yo, y por eso lo tuve claro, porque yo por lo menos que, y tú lo sabrás también, la consultoría tiene un techo. O sea, yo puedo atender un máximo de clientes a nivel presencial, uh-huh, por mes, y lo tengo tan definido como la cantidad de horas que le puedo dedicar al mes. Entonces, si yo no migraba al mundo digital, mi negocio no era escalable. O sea, la manera de crecer, sí es cierto que yo puedo tener a veces contratos de consultoría presencial con hoteles muy grandes y que a lo mejor es un contrato muy rentable en ese momento puntual. ¿Y si pasan 10 meses y no aparece otro cliente como ese?
Claro.
Y no puedo atender a tanto, o sea, yo no me puedo comprometer con un único cliente porque esas consultorías presenciales me implican viajes, una cantidad de horas, porque depende de mí físicamente que esa consultoría llegue a feliz término. Uh-huh. Entonces, por eso yo me planteé la posibilidad de entrar a este mundo digital y bueno, ha sido mucho trabajo aprenderlo, pero estoy súper feliz por eso, ¿no? Porque mi meta, uh-huh, era llegar a muchas más personas.
Uh-huh. Yo creo que para poder hacer como ejercicio, ¿no? De darnos cuenta si estamos metidos en ese bucle, es saber si por lo que estamos haciendo hace que intercambiemos nuestro tiempo por dinero. Porque cuando es así, ¿vale? Tenemos un límite, como bien comenta Ana, porque no tenemos horas indefinidas, digamos, en el día, en la semana o en lo que sea. Entonces, si lo que estamos haciendo intercambia directamente siempre nuestro tiempo por dinero, ahí tenemos un cuello de botella muy importante para lo que es escalar. Entonces, si lo que queremos es escalar nuestro negocio, porque, oye, hay gente, yo he conocido a muchas chicas que dicen, no, pero a mí con esto que hago me hace feliz y me es suficiente y a lo mejor no se plantean escalar, puede pasar. O sea, al, uh-huh, fin y al cabo, el negocio es lo que queramos que sean, sea nosotros mismos. Exacto, entonces, pero si nos planteamos el escalarlo, pues tenemos que empezar a pensar cómo hacer para no siempre intercambiar nuestro tiempo por dinero, transponer al mundo digital y delegar todo lo que podamos hacer en otras personas, hacer equipo con las personas, hacer colaboraciones, hacer todo este tipo de cosas. Así que muy interesante, Ana.
Así es.
Para cerrar, chicas, ¿qué consejo le podrías dar a las madres emprendedoras que te están escuchando y que te van a escuchar por aquí?
Mira, yo siento que tener una vida en balance, o sea, en la medida que nosotras estemos como mamás, no solamente contentas con nuestros negocios, sino también con la libertad de tiempo que queremos para estar con nuestros hijos. O sea, yo siento que uno de los impulsos más fuertes por la cual yo tomé la decisión hace 8 años de independizarme era porque no veía a mis hijos. O sea, eso fueron muchas noches y años acostándome, llorando, sin estar el tiempo suficiente con ellos, muy pequeñitos, muchos viajes, sí, mucho cargo corporativo y mucho, mucho éxito laboral, pero me afectaba muchísimo no estar con mis niños. Pero también es cierto que cuando emprendes es muy fácil estar friki todo el día proyectos, o sea, hay que saber parar. Y yo creo que parte de lo que a mí me ha funcionado como emprendedora y como mamá es tener una agenda. O sea, yo sin mi Google Calendar no, o sea, no existo, porque eso es, la alarma es lo que me hace parar y decir, este es el tiempo con mi hijo. Y ya mis hijos están grandes, uno está en la universidad y el otro tiene 15 años. Pero fue tan doloroso para mí no compartir tiempo con ellos juntos, que me encantan que los hijos de mis amigas vengan para acá, las fiestas las hagan aquí, llevarlos a donde tenga que llevarlos, poder compartir con ellos los raticos que ellos permiten, porque a medida que van creciendo ya van teniendo sus propias vidas, pero yo abro espacio en mi vida para lo que está en mi agenda. Esa es la forma como yo he descubierto que puedo tener una vida en balance. Es decir, agendo mi hora de ejercicio, agendo mis horas productivas de trabajo, me planifico mis salidas para café o con mi mamá o con la amiga o los networking o los que sean, pero yo siento que hay espacio en nuestra vida para todo mientras que lo planifiquemos. O sea, mucha gente no usa agenda ni no planifica porque le parece esclavizante. Y para mí es absolutamente lo contrario. Mientras más planifico, más libertad tengo. Porque tengo el compromiso de honrar esa planificación. Y digo, lo puse aquí. Y aquí es mi compromiso. Hoy es el tiempo con mi hijo, el mayor, porque tiene otros horarios en la universidad. Esta es la hora de mi tiempo con el más pequeño, porque tiene otros horarios. Y cuando estoy, trato de ser una mamá presente. Apago el celular, no contesto correos. O sea, porque si no, entonces esto no tiene sentido. O sea, esto se va a volver más esclavizante, como tú decías. Si no aprendemos a delegar, a automatizar, a migrar nuestros negocios a un modelo que nos permita tener vida, entonces vamos a ser igual de esclavas o peor que cuando estábamos empleadas.
Vamos, mejor resumido, imposible. Yo me siento identificada 100%. De hecho, lo he dicho como un lorito en todos los lives. Yo creo que hemos hecho por aquí, lo comentan en los comentarios, lo que nos contaba Vanessa, y la clave para toda madre emprendedora, el calendario. Yo creo que si algún día llegan a cerrar el Google Calendar, me muero.
Mira, sabes que yo estoy buscando una aliada, porque yo me hice mi calendar resumiendo las miles de formatos que he usado, que los he comprado todos, y yo dije, bueno, algún día me quiero aliar con alguien para hacer mi formato de calendar físico que cubra todas las condiciones de todos los que he probado habidos y por haber, pero sí es cierto, lo hago físico, o sea, me gusta escribir y tacharlo, la emoción de tachar es algo que no tiene, sí. Me encanta, y lo tengo en digital porque me suenan las alarmas, pues.
Total, vamos, mismo sistema, total.
Mira, aquí hay un comentario de las ventas que no leímos.
Es verdad, mira, aquí pone, las ventas también han cambiado la forma de vender. Los vendedores siempre fueron mal vistos y por eso nos cuesta tanto vender. Es verdad, tenemos como una concepción aprendida negativa sobre las ventas, cuando las ventas no es más que, o sea, hay que quitar toda esa parafernalia y pensar que vender no es más nada que ofrecer la solución que tenemos nosotros para un problema o un deseo de los demás, punto. Sí. A nosotros no nos gusta.
¿Qué me cambió el chip? Yo que tenía ese friki, pero grave, oye, o sea, ya era fuerte. Cuando yo cambié la palabra vender por servir, eso hizo mi cerebro como un reload, o sea, como que yo paré y dije, wow, pero es cierto. O sea, yo estoy prestando un servicio, o sea, yo le estoy transformando la empresa a esta persona o le estoy transformando la vida a esta persona. Entonces, ahí automáticamente desapareció de mi mente esa creencia adquirida negativa sobre las ventas.
Sí, aparte de que nos gusta que nos vendan, nos gusta ver la oferta que hay afuera, nos gusta ver lo que hacen los demás, a ver ropa, vamos, yo por lo menos en mi caso me encanta ver qué es lo que hay por ahí pululando en internet, nuevas tendencias, etcétera, pero luego, irónicamente, no nos gusta vender, o sea, nos gusta que nos vendan, pero no nos gusta vender. Así que me apunto lo de servir porque también me parece un cambio de mindset importante y súper simple. O sea, no pensamos como que es algo negativo que estamos engañando, como ponía por ahí en el comentario, que antiguamente pues se sentía como que estabas intentando engañar a la otra persona y realmente no se aleja más de la realidad actualmente al menos, porque lo que estamos intentando precisamente es ayudarlo a través de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, habilidades, etcétera.
Así es.
Mil millones de gracias, Ana. Me ha encantado.
Ay, sí, a mí también. Gracias. Repetiremos. Que nos dejen en los comentarios en qué tema quieren profundizar y lo repetimos. Yo feliz.
Perfecto, yo me lo apunto también porque de verdad que has aportado una cantidad de valor brutal. Esto es como para volvérselo a ver, incluso yo misma, y recapitular sobre todo lo que hemos hablado. Quizás uno sobre ventas, ahora que lo estamos nombrando tanto, no estaría mal de cómo vender sin que nos dé el infarto cada vez que tenemos que ofrecer lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias porque yo sé que tu tiempo es valioso y que lo hayas dedicado aquí, de verdad lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias.
Me encanta este espacio, además que así me fluyen nuevas ideas siempre.
Sí, nos retroalimentamos.
Sí, te voy a llamar para que me des tips del podcast.
Vale, perfecto, aunque la clave del podcast es Laura, ¿eh? Ella es yo estoy todavía, digamos, en pañales y lo reconozco totalmente, pero bueno, es muy divertido, la verdad.
Sí, además que te ahorras el tema del video, la edición, sí, es cierto que me imagino que habrá un pedazo de edición, pero...
Sí, sí, yo la subcontraté a Ronald, subcontraté a mi marido, pero sí, hay que editar y te toma tiempo también, pero yo me atrevería a decir que a lo mejor no tanto como el video.
Sí, yo también creo.
Por aquí ponen un live de ventas, sería genial, eso sería bueno, me encanta. Muy perfecto. Buen live, chica. Así que bueno, ya hablaremos nosotras dos por detrás para hacerlo
para
realidad.
Claro que
exactamente.
Sí.
Exactamente. Cualquier cosa que se os ocurra, si volvéis a ver este live o si lo veis en diferido, lo mismo que dije hace un rato, ponerlo en los comentarios. Nosotras estamos atentas a los comentarios. Os lo dejaré en las unidades del grupo. Si no sabéis qué son las unidades del grupo, esas con las que hablo todo el rato, en la parte izquierda del grupo, donde están las fotos, los videos, etcétera, hay una parte que pone units o unidades. Y todos los lives que hemos ido haciendo desde el principio están ahí organizados por temas para que los podáis encontrar más fácilmente. Incluso podéis poner como que ya lo habéis visto y se pone verde, así tenéis un control sobre los que habéis visto, los que no, etcétera. Wow. Luego lo pondré también en el canal de YouTube, luego lo pondré en el podcast y en todas partes. Un beso súper gigante, que tengáis un lindo día y que la semana que queda todavía sea súper productiva y muy feliz.
Un beso.
Un besito.
Adiós.
Chau, chau.
Si te ha gustado este episodio, me encantaría que me dejaras en los comentarios cuáles son tus impresiones, si tienes alguna otra duda o si hay algo que puedas aportar a la comunidad. Y además recordarte que puedes encontrar nuestra comunidad en Facebook y YouTube bajo el nombre de Madres Emprendedoras en España. Nos vemos en el próximo.